Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a Cuentas Claras. Y en este además arranque de la tercera temporada. Y estoy muy contenta además de poder iniciar este nuevo episodio para tocar un tema que se ha vuelto, digamos, relevante, es relevante por sí mismo en el sentido de lo que implica el tema energético en nuestro país, pero relevante también por lo que hemos visto recientemente en torno a estos rumores de un posible documento enviado por el presidente a diferentes organismos del sector energético, en el cual pues se detallan una serie de puntos sobre los cambios, digamos, en la política energética en nuestro país. Para nadie es un secreto que la reforma energética es uno de los temas de menor agrado del presidente. Y pues bueno, el día de hoy para tocar este tema y sobre todo las implicaciones que podría tener el hecho de pues hacer quizá esta, no sé si llamarle contrarreforma o por lo menos echar abajo algunos de los aspectos de la reforma energética, me acompaña Alejandro Solís, quien es académico y especialista en temas de energía renovable. Y pues quisiera, además de agradecerte, Alejandro, y darte la bienvenida, pues preguntarte si en realidad estamos ante un riesgo de pues echar abajo los pocos o muchos avances que se han dado en materia energética en nuestro país, Alejandro.
Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Para mí es un gusto participar en este foro. Este, como tú comentabas, es un tema del interés de todos los mexicanos y yo diría que es un tema de interés global con implicaciones locales. Y me gustaría empezar por ahí el acercamiento a la pregunta que me formulas. En realidad, creo yo que no es tan en blanco y negro la respuesta, en el sentido de que de si una contrarreforma aparentemente en puerta puede darle el traste, digamos, a los esfuerzos o a los progresos que se han registrado en años previos en materia energética. Yo no lo vería de esa manera, no veo que ni los progresos hayan sido tantos, ni tampoco vaya a haber necesariamente una contrarreforma, o eventualmente, en el caso de que esto sucediera, se fuera a derrumbar todo lo que se ha logrado. Yo lo veo con un poco más de optimismo y más bien con mucha expectativa de lo que está por venir, pero no sin hacer una pequeña reflexión sobre el proceso evolutivo que ha tenido nuestra política, estrategia energética al paso del tiempo. Yo lo dividiría en dos hitos, digamos, vería dos momentos importantes en la historia de México con relación a la energía, si me lo permites.
Sí, claro, primero, y creo que nos viene bien el contexto previo además, ¿no?
Mira, es cuestión un poco de hacer la retrospectiva para poder darle un contexto a la situación actual y poder plantear una perspectiva con la noción un poco más clara, pues de cuál es el rol de toda la sociedad, de los ciudadanos, del ciudadano de a pie, de las empresas, de los gobiernos, tanto en los tres órdenes y de los compromisos que pudiera tener nuestro país a escala internacional. Y por esto me gustaría hablar de dos momentos. Un primer momento, me gustaría llamarle desde la prerreforma hacia la reforma. Es decir, la prerreforma energética pues nace justamente con una reforma también, con una reforma en la que se planteó una política energética de Estado, ¿cierto? Una política energética que viene de la posrevolución, de la época de la posrevolución, se plantea como una política energética de Estado, donde el Estado se vuelve un garante de una estrategia energética orientada a la cobertura de geográfica y, digamos, humana, si me lo permites, y económica, del recurso energético, garantizar esa cobertura. El Estado fungió como un garante en este sentido y tuvo un impacto económico, social y ambiental que básicamente se podría resumir en una palabra que para mi gusto es la palabra desarrollo. digamos que de la posrevolución hacia el año 2013, previo un poco tal vez, podríamos hablar de este paradigma, el paradigma de la política energética de Estado, cuya estrategia apuntaba a la cobertura y tenía una finalidad de impacto que era en términos de desarrollo. Y pues sí, sería interesante hacer un sondeo, por lo menos de percepción, en el sentido de la efectividad de esta política energética, y estoy seguro que muchos mexicanos pensarían que fue efectiva hasta cierto grado, pero no logró todo el cometido, digamos, participación por parte de la sociedad civil o los sectores económicos en términos de un beneficio más allá que el de tener acceso al energético. Porque hasta poco antes de la reforma, pues todavía estábamos pagando en México un precio muy alto por las gasolinas, el precio de la electricidad era alto, y los estándares de calidad venían pues un poquito rezagados si se le compara con nuestros principales socios comerciales después de la entrada de México al GATT, después de su, digamos que de su decisión de abrir la economía. Para mí este es un primer hito, ¿no? Entonces, de la prerreforma a la reforma sería el primero. Y un segundo hito para mí es desde la reforma energética hacia la 4T, que es un poco nuestro momento. Y lo que tenemos es una política energética que hasta ahora, bueno, pues parece ser una política energética mixta, no es de Estado, sino mixta. Una estrategia energética que ya no es de cobertura, sino es de transición, o por lo menos tendría que serlo, tendría que ser una estrategia energética de transición. Ahora vamos a ver más adelante sobre el tema de la cobertura, si está resuelto o no en términos de la dinámica económica del país. Y un impacto económico, social y ambiental que, a diferencia del paradigma anterior de desarrollo, pues yo le llamaría un objetivo de impacto en términos de sustentabilidad. Entonces tendríamos pues dos matices: Estado, cobertura y desarrollo versus mixta, transición y sustentabilidad. Y yo me quedo con esa parte para entrar a la explicación de qué es lo que está en juego en este momento y cuáles son las variables que determinan que esta política con su estrategia y sus impactos logren tener la efectividad que el país podría lograr. Déjame ponerlo en estos términos, que el país podría lograr.
Ajá. Esto, Alex, no sé si vale, digamos, la pena el comentario, pero en realidad entonces, bajo esta explicación que nos das, creo que, como bien mencionas, no podemos hablar de blanco y negro, y en efecto nos hemos quedado como cortos en materia energética. Y en el punto que mencionabas justamente de cobertura, quiere decir entonces que en realidad pues todavía no estamos, digamos, en un punto en el cual pudiéramos hablar de que se ha logrado esta cobertura y mucho menos pues esta sustentabilidad. Sin embargo, entonces, de alguna manera, ¿habría un retroceso en estos aspectos, Alex?
Bueno, muy buena pregunta. Primero aclarar que los objetivos de cobertura bajo el modelo anterior, en mi opinión, se lograron con un cierto grado de efectividad alto. Sin embargo, lo que sucedió es que el país entró en una severa crisis de producción de hidrocarburos. La política energética de Estado estaba muy orientada a apuntalar las finanzas públicas. Y en ese sentido, lo que sucedió en pocas palabras fue, digamos, que pasó el país de un superávit energético de empresas productivas con utilidad financiera, que por cierto financiaban el gasto público, a una gradual disfuncionalidad que se cruzó, por decirlo de alguna manera, con la demanda creciente, una demanda creciente con una oferta decreciente resultado de esta disfuncionalidad gradual, o por lo menos fue una oferta que creció a un menor ritmo, incluyendo la participación de las renovables y otras fuentes, pues dio como resultado pues un déficit, una balanza comercial deficitaria en materia energética, una presión fortísima sobre el tipo de cambio, un déficit que supera superávit de las exportaciones manufactureras y que no había forma de compensarlo, y estoy hablando del presente, no hay forma de compensarlo, digamos que se generaron huecos en la balanza comercial en su totalidad en México, y sistémicamente hablando, digamos que esto podría decirse que constituye un lastre para el crecimiento de la economía, y entonces ya per se estamos hablando de que no se necesita contrarreforma para tener un retroceso en el modelo de desarrollo energético. Ese de retroceso ya se tiene en este momento, aún sin contrarreforma. Una caída de la producción que afecta más que la caída del propio precio del barril del petróleo, y una consecuente caída del ingreso público que se está trasladando sistemáticamente al consumidor en forma de IEPS, en forma de carga impositiva. Y bueno, pues una dependencia, al final de cuentas, una dependencia externa que ciertamente limita el desarrollo, y entonces sucede esto que tú preguntabas, de tener, digamos, un logro en la cobertura y un logro en el concepto de desarrollo, en la contribución al desarrollo. Lo que hemos visto, pues, es un retroceso. Hemos visto una dependencia externa que limita el desarrollo y, bueno, una caída en la producción y en el precio, más un incremento de la renta petrolera, en lugar de una reforma fiscal que sí funcionara y una transición energética que impulse hacia una transición del modelo económico que marca la dinámica de nuestro país, pues marca esencialmente la definición de la crisis energética que se traslapa con una financiera, y como cereza en el pastel, pues bueno, viene una situación de crisis por la pandemia que nos pone en una economía, pues si no depresiva, por lo menos sí recesiva, que va a ser, pues está por verse su recuperación. Entonces yo diría que sin contrarreforma ya tenemos esa crisis. O sea, no necesitamos que venga la contrarreforma para enfrentar una crisis. Y ciertamente, si la respuesta a esta crisis se plantea en términos de una contrarreforma, entonces sí tendríamos que preocuparnos un poquito. En mi opinión, no es tampoco cuestión de darle, de apretar el botón de off a una contrarreforma sin pasar por una revisión de las variables que tendrían que mejorarse o por lo menos que tenerse en cuenta antes de entrarle a una contrarreforma. Yo sería más bien de la idea de un ajuste a lo que ya se tiene, de una valoración de los logros que se tienen, y de una transición realmente a un modelo mixto en el que cada quien haga la parte que le corresponde.
Ahora, de alguna forma creo que la apuesta creo que más grande o más clara, por lo menos mediáticamente hablando, en materia de hidrocarburos, pues ha sido el tema de la refinación. Y digo, lo hemos visto pues constantemente en el sentido de que puede literalmente llover o pasar un huracán, un terremoto, lo que fuera, y la refinería, en el caso de Dos Bocas, pues va y parece que no habrá, digamos, manera de que cambie esta postura. Específicamente en este, digamos, subsector, por llamarle así, en materia energética, ¿qué es lo que implica el hecho de que hoy por hoy exista una apuesta tan marcada hacia la refinación? Porque creo que para muchos nos podría, lo lógico sería pensar, bueno, si nosotros importamos la mayor cantidad o la proporción, digamos, de lo que consumimos de gasolinas es mayoritariamente importado, podríamos pensar que hace sentido pensar en esta refinería con el objetivo de producir nosotros estas gasolinas. Sin embargo, bueno, sabemos que hay cuestiones de fondo. En realidad, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa o por qué es esta apuesta un tanto descabellada?
Ok, bueno, yo le llamaría, cambiaría el descabellado por insuficiente.
Ok.
Digamos que la reforma hacia una economía mixta con desarrollo de proveeduría y cadena de valor, pues estaría permeando todo el modelo energético, pero particularmente en el tema de refinación al que tú te refieres, Paulina. Mi opinión al respecto va en el sentido de que el Estado funge como con varias, digamos, con varias cachuchas, ¿no? Por un lado es rector, por otro lado es regulador y por otro lado es empresario. En un modelo mixto, esto digamos que no es de sorprender. En una política energética mixta que ya no es de Estado, sino que tiene participación de mercado, que es una economía de mercado, pero donde también el Estado participa, esto no es de sorprender, que el Estado tenga esos tres roles, ¿no? Rector, regulador y empresario. Nada más que el rol de empresario no puede, digamos que, subordinar al del regulador o al del rector. Tendrían que estar separados y para eso, pues, digamos que la alternativa de revertir la reforma, pues lo que va a hacer es volver a hipertrofiar, si me lo permites, el rol del Estado, y lo que va a hacer es estatizarla cuando el mundo se mueve a la velocidad de una economía con fuerzas de mercado muy poderosas impulsadas por desarrollos tecnológicos. En mi opinión, pues no es por ahí la cosa. No obstante, el tema de la refinación, apostarle a la refinación no es suficiente. Me parece que es algo necesario. Es necesario que en el sector petrolero y en términos de empresa productiva, en el rol de empresario, el Estado y los participantes estén llamados a agregar valor. Ajá. Agregar valor en términos de la oferta de productos, del portafolio de productos energéticos, pero también en términos de la eficiencia, cuya estructura de costos se trasladaría al mercado de una manera exitosa. Y el otro punto es, pues, el aprovechamiento y el replanteamiento de los procesos productivos, buscando el aprovechamiento de subproductos, como por ejemplo el gas natural, que suele quemarse en las refinerías y tiene un valor tan importante que ahorita lo importamos, ¿no? Es un vector energético al que México está llegando unos 30 o 40 años tarde. Entonces, pues, la refinación creo que es un tema importante, es un tema que se tiene que hacer bien, pero bajo ciertas reglas de gobernanza. Y me parece que en ese sentido se tendría que privilegiar la eficiencia productiva, la eficiencia, digamos, la sostenibilidad de los procesos, pero sobre todo la eficiencia económica de estos. Entonces, yo creo que esto, en el caso de la refinación, es necesario, pero no es suficiente.
Oye, Alex,
No va a alcanzar para sacar a México de la crisis.
Y bajo esta lógica, digamos, de insuficiencia, ¿qué papel juegan o deberían jugar las energías renovables en nuestro país?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Las energías renovables juegan un papel muy importante como la estrategia para balancear el portafolio energético e impulsar al país hacia una transición obligada en el sentido de reducción de la huella de carbono de la actividad en el sector energético, pero también de reducción de la huella de carbono en la actividad productiva en general. Es, una fuerza de cambio por la que transita el mundo con un sentido de urgencia mayor debido al costo social del carbono. Los efectos negativos del cambio climático los pagan primero los más desfavorecidos. México es un país muy vulnerable ante los efectos del cambio climático y necesariamente tendrá que plantearse una estrategia en la que las fuentes renovables y las libres de carbono particularmente juegan un rol muy importante como parte de un portafolio mixto. La energía nuclear es un vector que está subdesarrollado en el país y sería muy importante considerarlo como parte de la estrategia de confiabilidad del sistema eléctrico nacional, refiriéndome a la parte de la generación base.
¿Y estamos realmente en condiciones, digamos, de entrar, digamos, a esta estrategia de fuentes libres de carbono? Es decir, más allá de la intención que hoy por hoy pues no sabemos en realidad ¿Qué tanta disposición exista por parte de la presidencia de la República, el hecho de que pues se pueda migrar hacia una estrategia como esta, pero además, ¿qué tanta capacidad, digamos, en cuanto a capital podríamos tener para ello?
Yo lo veo de dos maneras. La reforma energética impulsó la participación de las fuentes renovables, más bien de las tecnologías que aprovechan las fuentes renovables bajo un modelo top-down, es decir, de arriba hacia abajo, donde se buscaba el beneficio de la escala, de la gran escala en la implementación. pero se olvidaron del bottom up, es decir, de la pequeña escala muy pulverizada. Un dato que podríamos traer a la discusión es sobre la participación de los ingresos provenientes de los usuarios residenciales en los ingresos de la CFE. Estamos hablando de un porcentaje de clientes, si me lo permites, abonados inferior al 50%, que participa con menos del 2% en los ingresos. Ese es un sector en el cual existe toda la oportunidad para privilegiar la penetración de las energías renovables bajo el modelo bottom-up. Y no obstante, alcanzar la escala de generación que se necesita para consolidar la transición energética, sin duda, va a requerir inversión privada. Y es el momento de hacer los ajustes, apretar los tornillos del modelo energético mixto para poderle dar viabilidad a esta transición que nos ponga en la ruta de un desarrollo sustentable. Un desarrollo a largo plazo que sea beneficioso con el medio ambiente, con la economía, pero sobre todo con los seres humanos. Entonces, me parece que, digamos que es una regla casi que de supervivencia que las renovables tengan un lugar en la estrategia energética mixta que impulse el gobierno del Estado, el gobierno de la nación, y el gobierno del Estado lo está haciendo de una manera muy determinada. Podemos hablar a propósito de esto de iniciativas estatales y regionales que están impulsando el beneficio que conlleva el recurso energético local para poder impulsar el desarrollo económico local bajo un enfoque regional. Entonces, yo quiero tener la esperanza de que los esfuerzos que se están impulsando en la materia de refinación, los esfuerzos para garantizar el abasto energético bajo infraestructura termoeléctrica, se vean complementados inteligentemente con inversiones que privilegien esta diversidad del portafolio energético y que pongan en orden los tres roles del Estado como rector, regulador y empresario y haya certidumbre para las inversiones que se requieren a manera de empujar esta transición energética.
Creo que tocas además un tema clave y no solo en materia energética, Alex, sino en general para la inversión en nuestro país, que es el tema de la certidumbre. Desafortunadamente nos hemos enfrentado a distintos episodios que, pues, justamente han mermado la certeza o la confianza en nuestro país en materia de inversión. Y como tal, con miras, digamos, hacia el cierre ya de este episodio, creo que, como bien mencionas, estamos en un momento clave para ponernos en esta ruta del desarrollo sustentable. No sé qué tan factible o qué tan fácil pueda ser que lleguemos a acciones claras durante esta administración, pero en realidad pues es algo que es apremiante. Y no sé, pues para despedirnos, Alex, si quisieras apuntar algo adicional en torno a lo que representa el reto que tenemos hoy en día en materia energética y pues también de alguna forma, pues en la medida, digamos, de la parte ciudadana, pues también hacer quizá lo posible o contribuir en la medida de nuestras posibilidades, digamos, no somos generadores de energía, pero creo que también podemos contribuir pues a la parte, digamos, pues de reducir este costo social, digamos, que paga sobre todo pues la sociedad de menores ingresos.
Sí, bueno, tocaste un punto muy importante. Decías, no somos generadores de energía. Y la pregunta que haría un niño con un sentido de curiosidad mediano es, ¿y qué pasaría si lo fuéramos? ¿No? Y yo te respondería que la sociedad se relaciona con la energía de diversas maneras. Podríamos hablar de dos en general, una como consumidor y solo consumidor, y otra como administrador. Hay una enorme diferencia entre el consumidor y el administrador, y hay una tercera categoría que sería el dueño. Uh-huh. Y si uno mira a su entorno, se da cuenta de que el entorno está lleno de recursos energéticos, que por derecho tendríamos que poder acceder por medio de las posibilidades que hoy la tecnología nos ofrece. Entonces, yo cerraría el comentario con un llamado a la acción justamente en términos del empoderamiento de la sociedad sobre el recurso energético, el empoderamiento por medio de la tecnología. a la escala del ciudadano, a la escala de la comunidad, a la escala del desarrollo económico, regional y comunitario, hoy esto es factible. Y el llamado es a que la sociedad se pregunte cómo. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo me puedo organizar para que esto suceda? Y poder, de alguna manera, participar con una cuota no solamente de derechos, sino también de responsabilidades sobre el recurso energético y sobre el medio ambiente, que nos ponga en un verdadero track de desarrollo sustentable, con un modelo energético social más maduro, que haga que por sí solo le dé certidumbre, le dé una dinámica a las inversiones y al círculo virtuoso que significa la inversión, el crecimiento de las posibilidades energéticas y obviamente el bienestar de la sociedad. Cerraría con ese comentario.
Alex, nos dejas esta importante reflexión, pero además a lo largo de estos minutos, contenido de gran interés y pues claramente explicado además, lo cual te quiero agradecer y te quiero agradecer tu tiempo por habernos acompañado en este espacio. Alejandro Solís, académico y especialista en energías renovables. Alex, muchas gracias por habernos acompañado y darnos de tu tiempo y sobre todo de tus conocimientos.
Con mucho gusto, ha sido el privilegio para mí.
Y pues bueno, también tengo que darle las gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio, en esta tercera temporada, y pues les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Esto fue Cuentas Claras, mi nombre es Paulina Contreras y gracias por escucharnos.